Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte en Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtao.
¡Y corten! ¡Genial, la positiva!
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin Ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. La semana llega con el estreno de la segunda parte de una joya de los años 80 como es Top Gun. De nuevo, como no, con Tom Cruise, por el que sorprendentemente no pasa el tiempo. Pero la semana también nos ha dejado la triste noticia de la muerte del actor Ray Liotta, actor de una de las grandes obras maestras del genio Martin Scorsese, como es Uno de los Nuestros. Estrenos y tristes noticias que siguen sumándose a la historia del cine. Sin embargo, hoy va a ser un programa diferente. Hoy vamos a hablar de la historia del cine, pero ojo, nuestra historia del cine, la nuestra, la mía y la de los colaboradores de Cine sin Ficción. Hablaremos de nuestra relación con el cine, con una sala de cine y cómo el séptimo arte, pues, ha influenciado nuestras vidas. Así que hoy vamos a sacar recuerdos y anécdotas, todo esto con Alan Smith y a los mandos técnicos.
Pueden sustituirte de un plumazo por un tablón de anuncios.
Y a la presentación, Daniel Lourtao.
Me parece totalmente fascinante que haya quien encuentre tolerable ver a alguien así de grotesco.
Comenzamos. Afortunado, me encanta que haya un estudio repleto de colaboradores, de los colaboradores que me acompañan cada semana en el programa. Voy a empezar por mi izquierda, Lucía Semedo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oli, ¿puede ser este el programa más punky, de la edición más punky de Cine sin Ficción?
Podría serlo.
Vamos a pasar hoy todo por el forro de A.
Puede ser.
Puede que sí.
Gema Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros.
Y a mi derecha también, Emilio Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Siempre a la derecha.
Siempre a la derecha.
Yo respondo a Lucía. La respuesta es no. Estoy aquí yo presente.
Bueno, hoy os he convocado a todos aquí en el estudio porque me apetece hacer un podcast hablando de nuestra experiencia con el cine. Porque hablamos de muchas películas, analizamos muchas películas, pero ¿de dónde venimos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestra experiencia con el cine? Así que creo que es un buen día para eso, para que la gente que está al otro lado nos conozca y sepa, pues, de dónde vienen nuestros gustos y de dónde viene nuestra afición por el cine. Y creo que vamos a empezar, pues, eso, hablando de nuestra infancia, ¿no? Y cómo surgió vuestra relación con el cine cuando erais niños, yo qué sé, empezabas tirando, pues, eso, ese primer recuerdo que tenéis con una sala de cine, porque creo que el concepto ya no es solo ver una película, sino el hecho de ir a una sala de cine a ver una película. No sé, Lucía, ¿quieres empezar tú?
¿Por qué empiezo? ¿Por qué me gustaba el cine o mi primer recuerdo en una sala de cine?
Empieza por lo que quieras.
Es que mi primer recuerdo en una sala de cine, esto es fuerte, yo reivindico mucho lo rural, ¿no? Y quererlo. Es que mi primer recuerdo es en un cine de verano que había en mi pueblo, que debió cerrar cuando yo tenía 7 años, y fue ver El Rey León. O sea, es que tengo la escena allí en mi cabeza y es como, evidentemente, probablemente no entendiera nada de la trama, no entendiera absolutamente nada más que eran muñequitos, pero te lo juro que es el primer recuerdo que tengo en aquel cine, que me da mucha pena que cerró, no solo cerró, sino que está derruido, o sea, no queda nada absolutamente. Pero creo que es el primer recuerdo de mucha gente, sobre todo en Extremadura, ¿no? Es que ese tipo de espacios, o sea, hablamos mucho del cine, de ir al cine y tal, pero y todos esos espacios que tiraron para adelante, es fuerte y es bonito. Y la verdad es que me empezó a gustar el cine porque siempre fue una niña friki, es que no hay más, ¿sabes? Una niña muy friki que me abstraía mucho y en los libros y luego pues en el cine, pero la verdad es que rompí con el cine como hasta la carrera. yo tenía, esto no se puede decir, pero lo voy a decir, tenía como unas 25 películas descargadas.
¡Qué piratilla!
Y veía esas películas de forma constante. O sea, te estoy... Estás hablando con una persona que ha visto Tensión Sexual No Resuelta unas 72 veces. ¿Por qué? No lo sé. Creo que era por más por cuestión de ansiedad, que era como, como meterme en esta historia que ya sé y que me salves la vida un rato. Pero vamos, es que Tensión Sexual No Resuelta. Bueno,
yo sí, yo creo que en lo que es cuestión de generación millennial, todos tenemos un poco ese recuerdo del Rey León, porque fue la película que nos cayó casi de niños entre los 5 o los 7 años. Yo lo tengo, pero mi otro recuerdo más fuerte de venir al cine... fue venir a Cáceres, porque yo vivía todavía en Coria, y venir a ver La Isla de las Cabezas Cortadas todos en familia. Y yo recuerdo salir flipadísimo de esa película. Recuerdo que la sala estaba casi vacía, que ahora entiendo, porque después del tiempo fue uno de los grandes fracasos de la historia del cine en cuanto a producción y recaudación. Pero yo recuerdo salir de aquella película y para mí es... No lo voy a llamar placer culpable. Para mí creo que la película está súper bien porque es cine con todas las palabras. Todos los efectos son físicos. Ahí no había todavía efectos digitales como los vemos ahora. Y vemos cosas explotando, carros cayéndose y todo está rodado de forma real. Y claro, recuerdo salir de aquella película y creo que es el primer gran recuerdo que tengo del cine. Y ahí, vamos, a mí me marcó muchísimo. Gema.
Pues al hilo de lo que decía Lucía, porque yo soy de Cáceres y viví aquí. Bueno, Cáceres no es excesivamente una zona rural, pero bueno, ya sabemos las limitaciones que tiene el cine aquí en la ciudad. Pero yo sí tengo que hacer memoria y recordar esos primeros momentos en los que realmente me acerqué al cine, no fue aquí. O sea, yo recuerdo, si hablo de cine y mis primeras experiencias en el cine, recuerdo a Barcelona. La familia de mi madre es de Barcelona y todos los veranos y las navidades nos íbamos allí. Y mis primeras experiencias en una sala de cine con mi hermana y con mi tía fueron allí. O sea, era mi tía la que nos llevaba al cine. No recuerdo realmente cuál fue la primera película que llegamos a ver, pero entiendo que sería algún estreno Disney, no sé si Mulan. Mulan es del 98 también, uh-huh. Así que supongo que sería algo así, pero recuerdo, o sea, si hago ese ejercicio de memoria, asocio directamente el cine con el verano, con las vacaciones, con la libertad y con esos espacios también, un poco a lo... igual que comentaba Lucía, esos espacios de confort en los que te sentías, no sé, como si tuvieras que estar en ese momento y en ese lugar.
Mm-hmm. Qué guay. Qué buen recuerdo, joder.
Sí.
Emilio.
Tiene WhatsApp que yo sea el más mayor con diferencia y sea el más clarividente, porque yo tengo clarísimo el día que vi la primera película que vi en el cine.
Tiburón.
No, pero es su película favorita.
Sí, sí, por eso.
Y bueno, yo voy al hilo de todo lo que he comentado. Me gusta lo que ha dicho Lucía por el tema de la ruralidad, porque tengo un flash. No haber estado en el cine allí, pero sí de haber visto el cartel, un cine en el Casar de Cáceres, que es un pueblo que por familia y después por vida pues está asociado a todas mis vivencias, ¿no? Y a mi experiencia. Y vi un cartel siendo muy pequeño, que había un cartel allí que había un cine, y yo preguntaba, ¿aquí hay un cine? Dicen, sí. Y digo, ¿aquí?
¿Aquí?
¿Aquí? ¿En ese patio? Y digo, sí, sí. Y digo, pues es algo que tengo en la mente. Bueno, la película que vi, mi primera película en sala, fue un reestreno, que fue La Guerra de las Galaxias, en cine Astoria, ya extinto, muerto, no sé cuándo falleció o terminó antes de comenzar de los 90, creo, o algo así. Está en la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres. Y fue un... Yo salí alucinando. Creo que tenía cerca de 4 años. Y salí de allí, vi la película, lloré, no quería que terminara. Nada, me recuerdo, además lo que le dije a mi madre, nada más salí. Venimos mañana, mamá. Y no, que es muy caro.
Mañana resucita, ¿no?
Muy caro.
Ya era caro.
Era caro. Bueno, para nosotros era caro. Entonces, además creo que había allí, pues, había un póster Disney. Uh-huh. claro, toda mi infancia se ha basado en ir al Coliseum, que pusiste ahora es un gimnasio.
Coliseum. Bueno, es bastante Coliseum. Terrible, sí, porque la estructura se llama Altafit, pero claro, esto hay que cortarlo porque no nos ponen publicidad.
Bueno.
Pero que en realidad la estructura del cine sigue ahí.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Entonces es ciertamente paradójico, ¿no? Y metafórico también de una época, ¿no? Como los cines se convierten en gimnasios masivos.
Sí, yo he visto ahí Batman, por ejemplo, de...
De Tim Burton.
De Tim Burton. He visto...
Increíble.
Parque Jurásico. Claro, estoy hablando de mi época de finales de GB, ¿no? Entonces, pues, era algo increíble porque una sala de las de antes, un cine de los de antes, donde entrabas y el recibidor tenía una lámpara de araña que era tremenda, ¿no? Y disfrutabas muchísimo. El caso es que para mí el cine es una salvación, realmente.
Sí.
Sí, siempre lo ha sido. Cuando era un niño, porque, como en el caso de Lucía, me abstraía y me ordenaba, que no era fácil ordenarme. Y después, siendo un adolescente, me salvó prácticamente la vida, porque así combatía todas las desazones problemáticas de mi edad.
De la adolescencia.
De la adolescencia,
y
¿no?
siendo un adulto, pues tres o cuatro de lo mismo.
Hombre, básicamente es tu trabajo.
Peor.
Es mi trabajo, pero aparte de ello... Cuando dejas en mi trabajo, cuando me voy a la cama, o cuando estoy en conversaciones que no me gustan, o cuando estoy con gente con la que no me apetece estar, o cuando tengo que hacer cosas que no me gustan, ese pensamiento se me viene a la cabeza siempre. Siempre me aparece la película que quiero ver, la película que vi ayer o la que vi la semana pasada. Ahora, por temas personales, porque me soy padre, me cuesta mucho ver películas, también me cuesta mucho mantener la concentración.
Ten en cuenta que ahora empezará tu repaso a Disney, dentro de pocos años empezará tu repaso a Disney.
Sí, pero espera. Fíjate que soy la persona que más odia el
universo. Lo sé.
Las películas de animación, estoy hablando antes que nuestra vida se ha articulado cinematográficamente hablando con el Rey León, y he pensado para mis adentros, he dicho, pobrecitos. O sea,
ya lo sé, pero bueno, cualquier millennial.
Fui a la obra de teatro esta de Rey León en Madrid, y al espectáculo, por ejemplo,
el musical,
lo que sea, porque...
Que lleva 17 años en cartel, ya.
Emilio, llevamos siendo amigos mucho tiempo. Mira a ver qué vas a decir, a ver si me voy a ofender.
Me pareció infame, pero todo el mundo me decía, pero ¿has visto, Emilio, la película? He dicho...
Daniel lo Hurtado hace gestos.
Me estoy ofendiendo muchísimo. Me estoy ofendiendo porque.
Mira que
ofensa. Narro para quien no lo vea.
Esperad aquí un momento, porque mira que Emilio ha dicho auténticas barbaridades en este programa.
Sí,
pero ahora me está ofendiendo.
Con
de
las
verdad.
Que hemos coincidido, ¿eh? Claro, sí. Además.
Hay que decir una cosa. A mí, yo no me parece mal. Lo que pasa es que a mí tengo un problema. Y es que las películas que sé de antemano que me van a hacer llorar, las intento evitar.
Yo no, evitar, yo voy buscando.
Si yo siguiera esta
filosofía, al contrario,
no
¿eh?
Vería cine. Claro. No encendería la tele, no saldría a la calle casi. Pero,
por eso siempre me he centrado en ver noirs, cintas de suspense, de intriga, de acción, porque intento evitarlo, porque no hay películas de estas de moda que sé que son lacrimógenas porque todo el mundo lo recalca. Ay, lo que lloré. Pues ya voy predispuesto a no verlas, o a intentar hacerme el duro. El caso también es verdad que uno ha evolucionado, y el yo, que era un niño y disfrutaba con Star Wars, ahora, pues, salvo esas películas de Star Wars, las de ahora reniego mucho, ¿no? Pero es un poco parte de mi evolución, ¿no? En todo caso, antes de ponerme como el abuelo Cebolleta, quería recomendar un documental, porque aquí también seguimos hablando de cine.
Sí, 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 obviamente.
Y es un documental, a raíz de lo que ha dicho Lucía, que se llama El Último Verano, de Leire Apellanis, que es un documental muy bonito sobre el cine en los lugares rurales, en los cines de barrio, los cines en sitios donde... cines itinerantes que iban en todos los veranos aquí en Cáceres, yo recuerdo, no sé si Gemma existía por entonces, pero había un cine de verano en la Plaza de Toros, y era algo tremendo, porque se hacía una publicidad, el ayuntamiento se volcaba, cualquier cosa que pasa ahora es imposible que pase eso, es imposible, la gente ha renegado del cine, incluidas las autoridades, y se hacía un cine que todo el mundo iba. Todo santo mundo iba al cine de la Raza de Toros y ponían películas, lógicamente, populares, ¿no?
Sí.
No eran películas de estreno ni remotamente, sí. ¿No? Pero estaba la loca Guerra de las Galaxias, por ejemplo, la recuerdo allí. Pero mi mejor recuerdo fue Tres Solteros y un Biberón. Y me acuerdo mucho de ella porque ahora... Pues,
te viene al caso, ¿no?
Te viene al caso. Siempre elijo quién soy, ¿no? Y
hay que decir que bueno, que el concepto del cine verano, fíjate, ya ha quedado para... Ya no sé... después del COVID, no sé si este verano se hará, pero quedaban proyecciones en el Foro de los Balbos.
Que pusieron sí, tiburón, de hecho,
que
¿eh?
Pusieron tiburón, pero era muy pequeñito. Y luego también se hacía proyección de verano en el Parque del Príncipe.
Sí, se está haciendo. Sí.
Es lo único que queda de cine de verano aquí en Cáceres. Yo de recuerdo de cines de verano tengo el que no entendía, porque yo iba al cine a otros sitios y no había un parón a mitad de la película. Y en mi pueblo, en el cine de verano, da igual que durara una hora y media. A los 45 minutos, eso se paraba, tenía 5 minutos de descanso y volvías. Y yo decía, ¿pero esto qué sentido tiene? Yo no lo entendía.
Pues al hilo de lo que decía Emilio, que creo que también es interesante un poco para esta tertulia, y hablando de que Cáceres era una ciudad, bueno, pues con 90.000 habitantes, pero que en los años 60, 70, fue una de las ciudades con más cines a nivel nacional. O sea, es que estábamos hablando de la Astoria, estábamos hablando de Coliseum, que bueno, pues que ahora es un gimnasio, estábamos hablando de Capitol, que también proyectaba cine, y luego de todos esos cines de verano. No sé si el de la Plaza de Toros realmente es el de San Blas o realmente había otro cine en San Blas, pero es que estábamos hablando
había otro cine, creo que cerca de la Astoria también, o sea, no sé dónde exactamente, pero había tres cines justo en un círculo de 100 metros.
Claro, en pleno centro.
Después
que
llegaron
las
multisalas de las Acáceres y ahí llegó, pues...
Creo que ya conocí.
Aleroqui. Ahí está mi adolescencia.
Sí, que también pues, claro, fue paralelo con la llegada del Foro a Mérida, por ejemplo, que también, bueno, Badajoz es una ciudad más grande y tenía una mayor tradición. Pero yo recuerdo que el mapa de cinematográfico de Extremadura era grande, ¿no?
Era enorme.
Esto lo que pasa es que esto ya no es culpa de nadie, ¿no? Claro, claro. De aquí el progreso es así. Al final es una cuestión de equilibrio. Todos los años se habla de que los cines cacereños, por ejemplo, que nos coge más cerca a nosotros, si van a aguantar, ¿no? Bueno, se van diciendo eso toda la vida, sí. Y ahí están, ¿no?
Aguantan porque tampoco tienen una competencia, son los únicos cines que hay en...
No, va a haber unos cines guays.
Sí, ahora con el nuevo centro comercial, ¿no?
Pero sabemos si son los mismos.
¿Cuándo llega eso?
Para allá, o sea...
¿Cuándo llega eso? Claro.
Supongo que será Sala Cinesa, es la que lleva ahora a Badajoz, creo, ¿no? No era Cinesa. Entonces supongo que será... por ahí.
No sé, pero sobreviven básicamente por eso, porque realmente no tienen otra competencia.
Claro.
No sé, como ahora, por ejemplo, antes estaba Conquistadores únicamente en Badajoz y ahora les han puesto el Faro. Imagino que ahora ya la competencia es más voraz. Además que es que están justo al lado, están muy cerca.
Sí, yo creo que esa tradición del gusto por lo cinematográfico la heredaron los festivales, porque también hubo una época, sobre todo en los 90, a principios del siglo XXI, en la que Cáceres había más festivales que personas, o sea, de cine, ¿no? Había, lógicamente, había una lectura ahí que no es positiva, pero de eso no se trata este programa hoy. Y había mucha gente que hacía un negocio con eso, ¿no? Ahora quedan menos festivales, pero quedan festivales que tienen ese aroma de cine de antaño, ¿no? El Fanter, que lo hemos nombrado muchas veces, que es un tipo de cine que llegaba aquí a las salas, que es sin ningún tipo de prejuicio, y que cogía esa vis lúdica que yo creo que ha desaparecido. Ya se ha convertido el cine como en un evento de encuentro, en un evento familiar, y ese aroma de ir a disfrutar y tal parece que se ha desvanecido, sí. ¿No?
Bueno, vamos a volver porque estamos haciendo un poco de recuerdo y historia de...
Sí, es verdad, hemos entrado en la nostalgia.
Pero estamos hablando de nuestra historia y has hablado antes de una película, quería hablar de películas que os marcaron, ya no la primera película que visteis en un cine, sino películas que os marcaron la infancia, y tú ya has nombrado la mía, que es Parque Jurásico. Yo tenía un problema, y es que a mí no me dejaban ver cine. O sea, yo veía muchas películas en VHS.
Un pueblo raro ese donde veías tú.
Y mi padre tenía el concepto de que ver una película era una pérdida de tiempo, porque él era más de leer literatura. Entonces él me decía, ¿qué tienes que leer? ¿Por qué tienes que leer? Y a mí me gustaba la literatura fantástica, pero claro, él llegaba y me decía, ¿por qué? Léete este libro. Y me...
Léate a Foucault.
No, pues mira, recuerdo que no es tampoco...
Daniel, ya tienes 7 años. Es hora de que descubras a Dostoyevsky.
No, pero por ejemplo, me recomendó Kim, de Rudyard Kipling, que lo leí posteriormente, pero yo recuerdo empezar ese libro y a mí no me gustaba, porque a mí lo que me gustaba era la literatura fantástica y el cine y todo lo... Esa ficción que me daba eso, ¿no? Esos mundos, esos universos fantásticos. Entonces, yo intentaba, cuando era verano sobre todo, mis padres iban a dormir a eso de las 11:30, a las 12 de la noche, y es cuando yo aprovechaba y me ponía un vídeo y me ponía una película. Mi padre se quedaba en el despacho trabajando y a eso de las 12:30, que él se iba a acostar un poco más tarde, a dormir, venga, que ya estás viendo una película, que estás perdiendo el tiempo, que no sé qué. Entonces, lo tenía que hacer por las mañanas, cuando la gente dormía en mi casa. Entonces, lo que hacía era despertarme muy temprano los domingos y me hacía sesiones dobles. Hasta el día que llegó en VHS Jurassic Park, que me hacía sesiones dobles cada domingo de Jurassic Park. Entonces pude estar como 3 o 4 meses cada domingo viendo Jurassic Park 2 veces.
En bucle.
Imaginaos la obsesión que yo me cogí con esa película. En VHS, que acabó... Pues imaginaos cómo acabó el VHS, que ya no se veía apenas nada. Pero esa fue la gran película que a mí me maravilló. Creo que maravilló a todo el mundo. O sea, sí, Jurassic Park es
incluido a mí, bonito. Que siempre he sido un escéptico, y yo esas películas que cada vez que aparecen en televisión no aparto.
Te queda,
la
no.
mirada nunca.
Primero obvio por... Jurassic Park. Porque expongo. Dani está recibiendo hoy unos reveses.
Sí, yo en mi
Dani
caso
esperaba,
¿no? No entiendo por qué estas personas están de colaboradores en mi programa.
A mí tampoco me marcó, pero tampoco la odio.
Pero ¿sabes por qué? Porque mi profesor de educación física, que era un señor que ya tenía una edad como para mandarnos a todos a tomar por saco, o sea, os estoy hablando de toda primaria, cuando llovía no se podía hacer gimnasia.
Okay.
Porque no se podía, no se hace eso. Y nos metía a ver pelis que eran siempre Beethoven.
Oh,
que no tengo nada contra Beethoven. Sí. A Beethoven no le odié jamás porque teníamos como 2 de Beethoven.
Porque era adorable.
Y luego Jurassic Park. Y es que creo que nos puso tantas veces Jurassic Park.
Tenía un proyecto educativo de centro muy, muy amplio. ¿Eh?
Bueno, bueno. Y luego ya empezamos a llevar nosotros las películas. Y ya un poco tal.
Bueno. Al hilo del cine en el colegio también. ¿Eh? Bueno, yo que fui a un colegio de monjas, evidentemente había casi como un prototipo reglamentario de películas que había que
Matrix lo ponen mucho
que
las
proyectar
monjas, ¿eh?
Así.
Matrix.
Pues a mí no me pusieron Matrix. O sea, yo vi Cadena de Favores.
Sí.
Que vi Los Chicos del Coro.
Ajá.
Que no sé si la veía en la clase de francés o la veía también.
Sí,
en...
No.
Bueno. No me ha puesto Le Benemont tampoco en el colegio. Y recuerdo también, yo creo, un poco también porfirias con monjas, un poco tirando de memoria, que una de las pelis que me marcó en su momento, y que ahora lo recuerdo ahí con cierta nostalgia, es Sister Act, con Whoopi Goldberg, que es increíble, que creo que es una peli generacional y es increíble.
Tremenda.
Sí, y una rubia muy legal, con Reese Witherspoon.
Yo tengo que decir que a mí la que me marcó fue probablemente, y una película en la que ahora como persona con más años me he dado cuenta que he basado un poco mi personalidad en Beetlejuice.
¿En Amélie? Amélie también, ¿eh?
¡Uf, Amélie!
Bueno, Manny Pixie Dream Girls, aquí Isus.
El primer recuerdo, esto se puede decir...
Estamos en la tertulia, ¿eh?
El primer recuerdo que tengo yo de Dani hace 10 años cuando coincidimos en un curro, que yo entraba de práctica...
En la radio, además. En la radio.
Recuerdo perfectamente, pasaron hace casi 10 años.
Era
y
Amélie.
Recuerdo de la conversación en la que yo dije, Amélie me parece una mierda. Y él, pues a mí me gusta Amélie. Y yo, pues es una mierda. Es que la recuerdo. Recuerdo su cara, recuerdo su pelo. Es que puedo recordar hasta la ropa que llevaba.
Sigo sin entender por qué seguimos siendo amigos y por qué está de colaboradora
bueno,
en mi programa.
Pero que Jean-Pierre Jeunet también
está
guay, ¿no?
No se puede tener.
Bueno, todo. Pero que Jean-Pierre Jeunet es muy amplio. Está Delicatessen Malien también por ahí, ¿no? Que luego hay
algo domingo de noviazgo que a mí me encanta.
Lógicamente, si todo fuese Beetlejuice, Beethoven y tal, yo no estaría aquí.
Beetlejuice, increíble.
No, pero es que yo he basado mi personalidad en ser, ni siquiera en ser ella, en ser Beetlejuice. Yo soy un poco Beetlejuice.
Fíjate, pues me has traído el recuerdo del tema del cine en el colegio, y yo recuerdo, yo es que era obsesivo. Entonces, nos pusieron Gladiator,
okay.
Tuvimos en los últimos días de curso, nos pusieron Gladiator y teníamos 1 hora y media, entonces la película dura más de 2 horas. Entonces vimos 1 hora y media y la quedamos ahí. Y al día siguiente todavía teníamos clase y yo conseguí convencer a la profesora que nos había puesto el día anterior, con la que ya no teníamos clase, que nos prestara la película, y al profesor con el que teníamos la clase, que por favor, a un grupo de 4 personas, de 4 compañeros de clase y a mí, nos dejaran ir a la sala de vídeo únicamente para terminarla. Y conseguí, y nos abrió la puerta de la sala de vídeo y nos quedamos los 4 viendo Gladiator. Y el resto de la clase estaba haciendo deberes o haciendo cosas. Pero me vio tan convencido de que quería ver esa película y que tenía que terminarla, que nos dejó verla. También una peli que me... Bueno, que, vamos.
Flipando. Yo la vi en Capitol, en un cine de verano. ¿Sí? Sí, me flipó. Bueno, yo defiendo mucho el cine tradicional, el de Parque Jurásico, el de evitar lo máximo posible efectos digitales, y increíble que una película de 1993 parezca lo más real en cuanto a dinosaurios
que
en mi vida.
Que todavía sigan sin envejecer esos efectos especiales.
A mí me cuesta mucho ver cine comercial ahora porque lo leía hoy justamente, me parece de mentira, es increíble decir esto. Pero decir que el cine es una mentira es algo que me ha ofendido siempre, pero ahora mismo sí me lo parece. Entre la imagen de...
Vamos, que este fin de semana...
Como Marvel,
este fin de semana vas a ir a ver Top Gun Maverick, ¿no?
Sí, ese tipo de cine siempre me ha gustado más, ¿no? En mi caso yo soy más mayor. Aparte de Star Wars, como he dicho, la primera, pues a mí la película que más me impresionó, las dos películas que más me han impresionado, una es King Kong, de 1932, de Ernest Sorchak.
Joder, que eso es espectacular.
Bueno,
cuando me da bajona me pongo King Kong. O toda la serie Godzilla, ¿eh?
Me dio miedo terrible ver a esos bichejos y tal como estaba contado. Incluso la historia de Jack Driscoll, que después fue protagonista en la versión de Peter Jackson, pero ahí tuvo un peor destino en este clásico. Y por supuesto, ya lo he nombrado, pero Tiburón, yo siempre lo he dicho.
Tiburón, hay que decir.
El biopic de mi vida llegó antes de estar yo casi aquí, que es Dawson Crece, porque Dawson Leary era muy fan de Steven Spielberg. Y yo siempre he sido muy fan de Steven Spielberg. La película es que no puedo ver porque me hacen llorar. Véase E.T., no la he vuelto a ver desde que era un niño.
Yo la vi, yo
sufro.
Volví a ver hace poco. E.T. es que tiene su parte de dar miedo. Cuando E.T. está tirado en mitad de un río blanco que está seco como una mierda, y voy a decirlo así, porque está seco como una mierda de perro de dos semanas.
Y está con la viruela del mono.
Es terrible. Bueno. Esa imagen es terrible y eso ofende a cualquier niño que lo vea, por muy infantil que sea la película.
Sí, ofende y traumatiza.
Yo sé que voy a llorar porque ese tipo de cosas, entonces la evito, pero yo soy muy fan de Spielberg, incluso el de ahora, que me gusta un poco menos, pero no como antes, ¿no? Pero es el tipo de cine que me ha marcado. Y al final me estoy dando cuenta que, aparte de que me gusta mucho el cine de autor, me he vuelto muy clásico, que me gustan cosas muy, muy de señor mayor, muy de llevar gabardina.
Muy de señor mayor.
Cosas, ¿sabes?
Se estila otra vez ahora la gabardina.
Sí, me he comprado tres este invierno. ¿Sabes?
Que se vuelva a llevar. Entonces, luce crítico, ¿eh?
Sí, totalmente. Entonces, es verdad que al final el cine son impresiones. Yo recuerdo que cuando veía Tiburón siendo un niño, yo lo veía en un sofá de estos orejeros y metía mis piernas dentro del sofá.
Por si acaso.
No vaya a ser.
Y el cine de terror siempre he tenido una relación muy mala con él.
Ahí, mira, quería entrar. Si alguna peli de terror de infancia y demás o...
Sí, yo sigo ya el hilo porque además lo voy a unir con esto. Hay una peli que es relativamente contemporánea, que es The Ring, la versión americana, de Gore Verbinski con Naomi Watts. Naomi Watts nunca estuvo tan guapa en una peli que me produce un miedo atroz.
Terrible.
Porque, de hecho, puedo contar aquí spoiler, porque yo creo que la gente...
Sí, si no, yo creo pues, que es válido, se te permite.
Pero la antepenúltima escena en la que está el guapera este, que es Martin Henderson, que es un actor que apenas ha tenido carrera después, al menos en cine... Está el tío tan tranquilo pensando que ha terminado ya la pesadilla y le aparece de la televisión. A mí me impresiona de tal manera, me produce tal miedo que pues, no vi la segunda parte, la fui a ver al cine y me acuerdo que llevaba 10 minutos de película y mi pregunta me decía... ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me hago esto?
Tengo que decir que The Ring es una de las mejores adaptaciones del cine de terror. Toda esa ola que pasó de los americanos poniéndose a adaptar cine de terror japonés es una de las mejores adaptaciones.
Sí, tengo un montón de imágenes que se me vienen a la cabeza.
Samara
siempre.
Morgan.
Y cuando no he visto nada más, vi la segunda parte, ya no vi ni la precuela, ni nada, ni empecé a ver La Maldición, que también es una adaptación con Sarah Michelle Gellar.
Sí, pero la adaptación esa no merece la pena. La Maldición no merece para nada la pena. La buena
la quité a los 15 minutos porque me parece una
tontería.
Es como un piano. Y el cine de terror, igual que el cine de animación, nunca me han atraído del todo, ¿no? Y el cine de terror es una relación. En mi casa gusta mucho el terror, a mi hermana le gustaba. Yo recuerdo que me acuerdo siendo un niño, que también me daba mucho miedo la Semana Santa.
La Semana Santa es que es para estudiarla.
Entonces,
también.
Un día le propuse a mis padres una sesión doble, que era ir a una procesión, diciéndole que no iba a llorar ni nada, que no me daban miedo ya los capuchones. Y esa noche además ponían Blácula. Blácula, que es una serie B, Black Exploitation.
De Black Exploitation, de un Drácula
sí,
negro.
Sí. Entonces, bien, la procesión estuvo bastante bien, muy correcto.
No lloraste.
No lloré, incluso hice una bromita y tal. Estaba además en la calle de los bares, al lado de la Furriona, cuando la Furriona era la Furriona, yo no sé cómo se llamaba entonces y cómo se llamó después. Pero cuando llegué a casa y vi la primera víctima de Blácula, madre mía, toda la noche sin dormir y llorando.
Yo.
Y ese, eso es lo bueno del cine, todas las cosas que nos transmite, algo así.
Para mí fue contradictorio porque yo cada sábado había una sección... había una sección en la 2 que era Alucine, que los sábados por la noche ponían películas de terror a eso de las 12, 12 y media, y yo como normalmente me quedaba los fines de semana en casa de mi tía, lo veía con mi prima, y te estoy hablando de que tenía 7, 8, 9 años, no mucho más, y recuerdo ver toda la saga de Viernes 13, toda la saga de Viernes 13, Muñeco Diabólico, ver una serie de películas de terror que a mí no me influyeron para nada y las veía y me divertían mucho y me gustaban, pero no me daban miedo. Todas eran slashers de esta, uh-huh, de esta línea. Sin embargo, un día me dijo mi hermana, ¿te vienes con nosotros a ver Sé lo que hicisteis el último verano? Uh-huh. Un slasher super cutre de adolescentes que vino después de Scream y tal, porque hace poco hemos comentado aquí Scream con Lucía, uh-huh, en el programa. Y era básicamente una copia. Me tuvo días sin dormir, muchísimos días sin dormir. No sé por qué, porque luego ves eso, Viernes 13 o Halloween incluso, que también fue una saga de las que vi en la 2. Y nada, y no sé por qué esa película, el pescador que salía con un gancho y que iba matando gente, mí me influyó mucho.
Es que los mecanismos del terror es flipante. Mira, una de las pelis... A mí me encanta el cine de terror, ¿no? Y una de las pelis que más miedo me hizo pasar después de verla fue la de Verónica. La de Bayona. ¿Es de
sí.
Bayona, no?
No, Bayona no. Es
la Bayona de Paco Plaza. Se me va la cabeza, lo siento. Veo
bueno, ahora tiene la abuela también bastante terrorífica. Por
terrorífica, pero es que si habéis visto Verónica, no tiene apenas nada explícito. El terror no es nada explícito, no es un monstruo, no es un susto, pero la imagen de que utilizan mucho ese recurso de una mano en sombra con dedos alargados sobre la pared, que solo se ve la silueta, vamos, la mano, yo recuerdo noches en mi camita de piso de estudiantes, no, o sea, te estoy hablando de 2017, que no es que esta fuera un bebé, y mirar, justo quedaba el armario delante de la cama y me imaginaba una mano que pasaba por ahí. Días y días y semanas así. Yo pensé, qué guay. Porque eso es lo que a mí me gusta, ¿no?
Qué guay.
Eso es lo que a mí me gusta. Yo busco mucho en el cine y en casi todo emociones súper super extremas. Yo tengo emociones muy extremas. Y yo veo una película triste y voy a llorar. O sea, tardo muy poco en meterme dentro de las historias y en sentir las historias. Y por eso me encanta el terror. Porque es como... como buscar lo extremo, como es algo tan efectista y tan plas que el sentimiento del susto lo vas a tener en ese momento. Es un poco una droga, ¿eh? Como a mí me gusta un poco por eso. Sí.
No, iban a hacer ahora también con la peli de Verónica como una peli de adaptación de la monja, ¿no? De la monja que sale en Verónica.
Sí.
Sí.
Sor no sé qué.
Sor no sé qué. Sor ya no da miedo.
Sorpresa.
Sor ya da miedo.
Sorpresa. A mí me sorprende mucho escucharos porque, hablando de cine de terror, porque no me veo nada reflejada. O sea, mi infancia y mi adolescencia no ha estado nada asociada al cine de terror. Y de hecho, ahora en mi vida pseudoadulta,
mira, podéis escuchar,
me cuesta.
Podéis escuchar el penúltimo o el antepenúltimo programa donde hemos hablado de la película X. Y Gemma está cagada. Estamos aquí en este mismo estudio haciendo la tertulia y cada ruido que sonaba que no era del estudio, Gemma estaba saltando de la silla.
Y que fue una tertulia inmediata, también hay que contarlo, porque vimos la peli y luego empezamos a hablar, ¿no?
Y se oyó un portazo raro.
Sí. Media hora
de terror.
Claro, media hora aterrada. No, pero realmente si tengo que hacer ahí un ejercicio de memoria sobre el cine de terror y mi infancia y mi adolescencia, es que recuerdo una anécdota que es tan ridícula. Pero no es sobre cine, pero no en una sala de cine. Quedamos con mis... Es que no sé cuántos años tendría. 10, 11, 12, no sé, no recuerdo exactamente. Pero quedamos en casa de unas amigas del colegio. y quedamos para ver La Casa de Cera. A mis amigas les encantaba el cine de terror, Paris, pero yo nunca
Hilton
iba.
Paris Hilton, claro, siendo exacto, una reina decapitada.
Imaginaos la Casa de Cera, claro. El argumento no es nada terrorífico. Ahora incluso la vería y me produciría risa. Y recuerdo, o sea, es que recuerdo perfectamente el salón, recuerdo el sitio donde estaba sentada y recuerdo haberlo pasado fatal, viendo La Casa de Cera, que ahora lo pienso y me parece algo ridículo. Y ese es probablemente mi único acercamiento en la memoria al cine de terror.
Yo recuerdo, vamos, no sé, pero...
Director español, además.
Yo recuerdo, sí.
Jaume Collet Serra.
Jaume Collet Serra hablando sobre cómo fue trabajar con Paris Hilton y se llevaba las manos a la cabeza.
No, pues tuvo que ser una fantasía.
Tuvo que ser una fantasía.
El pic de tu carrera.
El pobre decía, tenía que meterle miedo, o sea, tenía que asustarla de verdad, tenía que llegar a amenazarla para que pudiera salir algún reflejo de terror de su cara. Durante las escenas de terror de la película, porque no sabía actuar.
Porque pues, no se asusta con nada.
Claro, sí.
No porque
claro.
No supiera actuar.
Pues Paris Increíble Hilton actriz. Protagoniza uno de los mejores musicales de la historia, me atrevería a decir. Ripo, la ópera genética.
¿Qué?
Ojo. Donde es una sociedad en la que es normal que tú te hagas modificaciones corporales, que tú te cambies un órgano entero, que tú y hay una empresa pues que se dedica a eso, y si tú no puedes pagar tu órgano, ellos llegan y te lo arrancan. Chico, los plazos, las letras de la hipoteca, ¿sabes? Y Paris Hilton es una de las hijas de Rotty Largo, que es el malo. Y ella es Amber Sweet y ella se cambia la cara. Y en escena tiene que salir a cantar y se le cae la cara.
Me llama que he venido yo aquí hoy.
Eso te iba a decir.
Para hablar de cine de verdad.
Un peliculón.
Pero por eso estáis aquí, porque sois lo opuesto. Hay que saber de todo el cine y hay que ver de todo de cine.
Bueno, el recuerdo millennial.
Hemos hablado un poco de la infancia. Vamos a hablar de ahora, de la actualidad, de ir a una sala de cine. ¿Qué supone para vosotros ir ahora mismo a una sala de cine?
En mi caso, trabajo. Porque aunque celebro cualquier acción positiva que sucede en salas comerciales extremeñas o de otros lugares, por ejemplo, que hayan puesto aquí versión original los lunes, ojalá dure mucho, lo celebro muchísimo, pero no he podido ir a ninguna sesión y me duele en el alma, pero no puedo, por lo comentado anteriormente, ¿no? Entonces para mí significa trabajo, pero ya más allá de eso, porque cuando... Siempre lo he dicho, hasta en mi trabajo o en mi labor de yendo a festivales o a eventos, ¿no? Pues me tengo que encontrar con gente que me desagrada o momentos que estoy un poco cansado y sé que cuando se apaga la luz, todo eso se va...
Se acaba.
Y me pongo a disfrutar y mis prejuicios se van, todo lo que sé sobre ese director, esos actores también se van y disfruto mucho, ¿no? Y recuerdo cosas bonitas, ¿no? Porque yo aquí en Cáceres, en una sala semi vacía, recuerdo haber visto dos buenos tipos de Shane Black con
buenísimo,
Russell Crowe y Ryan Gosling. Estábamos
Ryan Gosling,
mujer y cuatro personas y nos tronchamos los seis allí, y ese tipo de experiencia comunal, ¿no? Viendo cine, pues son cosas que echo de menos. Y ahora con el tema de la pandemia y los confinamientos, he echado muchísimo de menos ir a una sala. Es cierto que mi última estancia en cine fue en la Seminci de Valladolid, y allí todavía llevamos mascarilla, lo cual es muy incómodo porque yo uso gafas para ver películas, entonces es incómodo.
Te entiendo.
Pero yo creo que es verdad que ahora mismo cualquier sitio de donde entro en una iglesia y me siento súper cómodo. No sé por qué, por ser viejo o por lo que sea.
Estamos con lo viejo.
Pero ahora entro en el cine y me pasa también lo mismo. Una paz, una comodidad, una estar aislado por un momento. Lo malo de los festivales es cuando sales de la sala y te das cuenta que estás en una burbuja en la que ves el móvil y te enteras de cosas que se han pasado, ha habido una desgracia, y esto se puede extrapolar a lo personal, por supuesto, pero es que es algo tan magnético, algo que es que una vez que lo pruebas es muy difícil separarte de ello. Para mí el cine en casa, o ahora que tengo que ver películas en Vimeo, sí, en enlaces y tal, no es lo mismo.
No, para nada.
Lógicamente yo tengo un buen sistema para ver películas, tengo una buena televisión, tengo un buen proyector, pero no es absolutamente ni medianamente parecido, porque no solo por el sonido, sino por la concentración, por todo. Y es que antes hablaba del aroma ese de ver algo que disfrutas y que es muy familiar, pues esto me pasa igual. Me pasa igual. Yo me cuesta mucho. Es verdad que las películas que más me gustan no las he visto en una sala. Las he visto siempre en un ordenador o en una pantalla de televisión. Pero yo no quiero que el tema de las plataformas prevalezca. De hecho, pienso que no lo va a hacer. O sea, una parte de mí racional piensa que es difícil lo que estás diciendo, Emilio.
Sí.
Pero otra creo que no va a ser, porque antes hablaba de lo artificioso con respecto a lo tradicional, a lo artesanal. Y ya lo estamos viendo. O sea, Netflix va en continua caída porque al final la gente se acaba cansando. Se acaba cansando de tener el mismo modelo. La verdad que hay otras plataformas, hay otras ofertas y que hay plataformas que reivindican el cine clásico, que permiten descubrir cosas que no teníamos a mano, véase Filmin o Flixolé en el caso de
el cine español.
Amazon Prime y Apple TV están reforzando sus parrillas de clásicos y de películas con cierta enjundia, que no sea solo producción propia y mala. Y es el lado positivo, pero yo creo que lo de ir al cine es algo que incluso mis compañeras, que son mucho más jóvenes que yo, van a estar de acuerdo de que, aunque es verdad que el cine nos ha salvado y nos ha hecho también desde nuestros cuartos, desde nuestras salas pequeñitas, desde nuestros pisos de estudiantes, desde nuestro lugar privado, la sala es una celebración de todo ese amor que tenemos y que hemos logrado en privado.
La experiencia colectiva.
Claro, precisamente yo creo que una de las palabras que ha dicho Emilio lo resume a la perfección. Una sala de cine es una burbuja. O sea, el momento en el que entras, estás completamente aislado, para bien o para mal, pero estás aislada y estás en completa atención, y todos los problemas o toda la realidad que te rodea desaparece durante una hora y media, durante dos horas, durante tres si estás viendo Drive My Car, ¿no? Pero que en realidad es precisamente eso. Yo creo que esa es la verdadera esencia, la verdadera magia que tiene una sala de cine y que evidentemente no tiene el salón de tu casa, ¿no? Yo soy una firme defensora de las plataformas, evidentemente, pero seré siempre una firme defensora de la experiencia en el cine. Y es curioso porque, claro, yo acostumbro a ir al cine mucho sola y es una experiencia que asocio precisamente a eso, ¿no? Yo no la asocio al trabajo, la asocio al ocio, a ese proceso de abstracción de la rutina y de la realidad, y me conecta mucho conmigo misma. Y luego, incluso como experiencia colectiva, si vas con gente, pues también es un ejercicio de colectividad que es interesante, porque al fin y al cabo ir al cine es una experiencia solitaria. Tú estás viendo la película, no estás compartiendo en ningún momento nada con nadie, ¿no? Pero hay un sentimiento de comunión que siempre une. Aunque evidentemente también, como ha dicho Emilio, en salas como la de Cáceres, o a lo mejor a las horas a las que nosotros vamos al cine, pues hay como máximo cinco personas, seis personas. Y si vamos a ver cine en versión original, pues incluso probablemente estés tú sola.
Sí. Lucy, tu experiencia actualmente en el cine.
Totalmente distinta. Era un poco es de verdad que el cine no me... Entiendo la importancia de las salas de cine y entiendo de lo de la generación.
¿Eh?
Y la, de verdad, lo entiendo. Pero como una persona que nunca... Sí, bueno, cuando estudié en Salamanca o cuando estaba aquí sí que tenía el cine accesible, pero es que la mayoría de tiempo de mi vida yo para ir al cine tenía que coger un coche. Es decir, claro, que alguien me llevara. Entonces...
Claro.
A eso le sumas que yo sé que soy una persona que tengo unos gustos un poco extraños y que busco unas cosas muy concretas en el cine. Entonces, para mí el cine siempre ha sido una experiencia solitaria, porque yo no tenía con quién hablar de lo que veía. Porque mis amigos ven Marvel, mis amigos son maravillosos y les quiero muchísimo, pero ven Marvel, ven alguna película histórica alguno y alguna cosa así, y luego el listo que ve Kurosawa, pero es idiota. Entonces, muy bien, ¿sabes? Es que, no, encima, pues, vale, ve Kurosawa, pero hílame dos frases explicándome qué has visto o vamos a dialogar de esto. No sabe hacer eso.
Solo lo ve.
Solo lo ve y lo dice luego que ha visto Kurosawa.
Lo he visto. Bueno, claro, es que
hay que decir
que lo has visto.
¿La infanta Leonor ahora? ¿La infanta Leonor es viendo Kurosawa? Es que vamos, de verdad. Entonces... Entiendo la importancia de las salas de cine, de verdad, pero es que es algo que me es totalmente ajeno. Las películas que yo he llorado y que me han sacudido y que me han agarrado por dentro y que me han quitado la respiración, las he visto probablemente en mi ordenador, ni siquiera en una tele buena. Y me han... Bueno, yo es que todavía me acuerdo del momento en el que yo vi A Ghost Story, que es una película que yo lo digo, que tiene tres frases de diálogo y es una película que a mí me agarro aquí y estuve días... destrozada, como conmocionada por lo que había visto. Entonces, creo que también es un poco por eso, por lo como para mí siempre fueron inaccesibles. Luego cuando voy al cine lo recuerdo, también recuerdo cuando fui a ver Sucker Punch en Salamanca, que por cierto otra de mis pelis favoritas, Emilio.
Te puedo perdonar eso.
Y me acuerdo perfectamente del momento en el que voy, cuando he podido ir con amigos, pero para mí las salas de cine es algo que me son bastante ajenas. Y voy, lo disfruto y está guay y es entretenido, te pagas un paso hasta que vas, pero no consigo entrar en comunión con el espacio. Entonces
yo tengo una mezcla entre los dos, porque por un lado mi experiencia con el cine también es profesional, por supuesto, porque tengo que ir al cine y si puedo aprovechar para ir a ver a una sala de cine, a pesar de que tengamos acceso a enlaces y podamos ver las películas previamente o las veamos en festivales. Luego soy una persona que me gusta ir al cine a verla, porque la experiencia que te da el cine, tanto de abstracción como de concentración, como simplemente esa experiencia colectiva de la que hablamos, que no es lo mismo ver una película en casa que verla con más personas en la sala. Sin embargo, también para mí el cine es una experiencia solitaria, porque toda mi vida, siempre hay gente que me pregunta, pero ¿y cómo vas solo al cine?
Pero digo, yo lo he hecho siempre. A mí claro, eso me sorprende. Cuando me preguntan esto, me sorprende mucho.
Yo lo hago ahora, continuamente. O sea, saltado todo lo que he dicho, pero yo voy al cine y lo celebro y tal. Y genial, porque me parece un negocio muy arriesgado. Y, por ejemplo, el cine que yo suelo ir es el de Coria, que programan genial, teniendo en cuenta que es un cine que abarca una zona enorme donde podía limitarse a poner un charter y no. O sea, yo ahí vi La peor persona del mundo, vi Maligno, vi cosas...
Alcarrás. Es increíble.
Alcarrás, no me dio tiempo a verla, pero vamos, que la programaron también.
Grande el cine de Coria.
Pero que voy sola. Por contribuir a mantener todo ese negocio. Me flipa que la gente, porque cuando voy con gente es a ver un charte. Claro. O sea, cuando voy con mis amigos es a ver Crepúsculo y un charte y esa mierda.
Y a ver un universo es que Marvel,
aquí,
¿no?
Aquí en Extremadura se lleva mucho el cine como evento social, como pre de algo, y vamos al cine después a lo que sea. Uh-huh. Entonces la gente no entiende mucho lo de ir al cine solo. Es como el que sale solo.
Claro,
un viernes.
A leer y a...
Ve un tío en la barra solo y dicen...
Este tío que
vende droga o este tío es un tío raro. Pues igual pasa con el cine. Es verdad que yo casi toda mi vida he visto el cine acompañado, ¿no? Pero una vez creo que fue a ver el Ultimátum de Bourne, aparte de que salí flipadísimo de cine de Lerosky, por cierto. Salí flipadísimo de allí, que bueno, podía haber roto 25 papeleras. No lo dices, ¿no?
Eso lo dices porque...
Voy a buscar hemeroteca.
Pero flipé muchísimo. Investiga eso. Yo quiero decir algo con respecto a eso y lo que significa el cine para mí. Da igual que sea en sala o sea en un ordenador pequeñísimo de 14 pulgadas como el que tenía antes. A mí me pasa mucho que sobre todo cuando voy a festivales, al final veo películas casi como un cinéfago y aunque la puedo disfrutar, me pueden gustar, he hecho algo, he madurado y he evitado hacer juicios siempre posteriores. Ya evito Twitter generalmente para hacer mis comentarios. Intento no decir nada en caliente porque sé que después es la juez de todo esto, es mi memoria, ¿no? Y hay películas que a lo mejor tienen una opinión de ellas en un festival y es un momento como de Inception, como la película Origen, una Incepción, una palabra que no existe, pero yo me la invento aquí. Y hay una semillita que se ha metido en mi cabeza y pienso en ella. Pienso en esa película cuando no tendría por qué, pero es una película que ha pasado pues muy desapercibida en su momento, no me llamó la atención. Me pasó mucho con una peli de Hou Hsien, esto es para tu amigo que no sabe las dos frases de Kurosawa, llamada The Assassin, que es su última película. De hecho, puede ser su última película porque por lo que he escuchado creo que el director taiwanés no está muy bien de salud. Es una película que me impresionó muchísimo porque es una película romántica, pese a que no lo aparezca en su forma, es una película romántica, es un amor prohibido o un amor perdido, y se me metió en la cabeza de tal manera que siempre que iba a hacer la compra o lo que sea me venían imágenes y tal, y me gustó pero no me entusiasmó, y la volví a ver y la vi en un ordenador pequeñito y lloré como un loco. Pero me pasó también con una película que hemos nombrado mucho aquí, que he hablado mucho con Gemma y con Dani, que es Columbus, de
Coconada,
que la vi sentado tumbado en Carlo Vivar, en una sala asquerosa, que no se veía casi de lado, que no veía casi
ahí
nada.
Ahí está pendiente After Young ahora.
Sin subtítulos y sin nada, ¿sabes? O sea, la inglés tal, y me gustó por determinados momentos, pero el caso que se me quedó en la memoria, se me venía a la mente, la gente me hablaba de ella, digo, sí, tiene cositas, pero El caso que la volví a ver en mi casa, sentado en un sofá y con una pantalla un poco más grande que de Assassin, y me impresionó de tal manera que es una película que me sigue siendo mi obsesión. De hecho, bueno, podemos hablar de After Young y perfectamente también, que la he visto, y también la he visto en una pantalla de ordenador, o una de mis películas favoritas, que es Drive, si no es mi favorita, de las contemporáneas, mi favorita sin duda, que yo la vi en un ordenador porque llegó a los cines de Cáceres, recuerdo, el 25 de diciembre de 2011 llegó, creo que estuvo una semana y media en los cines de Cáceres. Y no fui a verla porque odio ver el cine doblado, ¿sabes? Ya hay versión original. ¿Para qué? Una película que es una película donde revientan cabezas y yo lloraba, ¿sabes? O sea...
Para que veáis cómo es Emilio, que es ese tipo de personas que se acuerda de la semana de estreno de una película. Bueno, yo entiendo que es una de tus pelis favoritas.
Ahora me estoy dando cuenta que estoy perdiendo memoria, que yo siempre he sido muy... tengo una memoria tremenda de elefante y ahora estoy como más errático. Con el cine no me pasa. Con el cine recuerdo los sitios, incluso las ropas, como decís antes, de lo que llevabais en tal momento. Y recuerdo todas las experiencias ligadas porque, en el fondo, siempre yo lo he reconocido, el cine es mi vida.
Vamos a ir terminando y tenía aquí una última pregunta que era si tenéis alguna anécdota curiosa en una que os haya pasado en una sala de cine.
A nosotros o verla.
O ver algo que os haya pasado o que hayáis visto en una sala de cine.
Una señora respondiendo a una llamada de teléfono, pero sin ningún tipo de pudor.
Yo he visto eso también.
Y para más intriga, que se te encare. Es decir, que yo a mí me cogió el móvil, se puso a responder y a decirle a la persona que tenía al otro lado del teléfono, sí, mira, las he dejado encima de la mesilla, en el salón, en no sé qué. Y yo, claro, le digo, señora, ¿qué hace? Y me dice, ¿qué pasa? Encima se me encara.
Claro, estaba hablando, estabas interrumpiendo la llamada. No sé, yo recuerdo un poco más anécdotas asociadas a eso, ¿no? A gente que no se calla, a gente... Sí. Bueno, a gente comiendo nachos. Yo recuerdo en una sala en Barcelona, claro, era... No sé si era Cinesa o era alguna de estos grandes nombres, ¿no? Y claro, puedes comprar palomitas, pero comerte unos nachos.
Tengo que decir que en lo que eso respecta, yo he ido hace poco a unos cines luxury.
Comer nachos.
Y de estos los que te sirven menú para cenar y puedes pedir todo lo que quieras. Y estuve cenando, o sea, te traen...
No, ¿no?
Sí, era ceno. Sí. Era
una barbacoa allí en la sala, ¿sabes?
Tres mini hamburguesas con tus patatas fritas, tu refresco, si quieres pedir helado y si quieres pedir copas, pues te traen copas.
No puedo ver pelis comiendo.
Era una... También te digo que fue para vivir una experiencia también con una película que sabía que no iba a requerir mucho de mi esto y que iba directamente al entretenimiento, como era la última de Animales Fantásticos y dónde encontrarlo.
Bueno, increíble. Ahí sí te puedes hacer una buena cena con postre.
La experiencia de Gema, que yo creo que la hemos tenido todos, yo recuerdo en la película Un monstruo viene a verme, San Sebastián, que aparte que sonaban los clines a tutiplén allí, recuerdo una mujer con una tablet, sacándola y hablando en una videoconferencia, todo el mundo diciéndole, señora, apague eso. La voz de la mujer se dio la vuelta y se encaró. Solo es una película. Yo pensando por dentro. Efectivamente, además, una película muy mala. Pero esto es muy, muy...
Señora,
muy...
pero la he pagado.
Wow, increíble.
Bueno, en mi caso no la pagué.
Pero era San Sebastián.
Pero otros sí la pagaron. Sí, pero eso es muy habitual, ¿no? En mi caso, yo creo que la experiencia... Antes hablaba de cine colectivo. Y antes de encender micrófonos, Gemma me ha contado lo que sucedió en la Filmoteca el otro día con L'Evenement, con
el acontecimiento,
la película de Audrey Diván que se proyectó en la Filmo. Yo recuerdo ver Lo imposible de Bayona en una sala aquí en Cáceres y ver como dos personas se marean en una escena brutalísima, es muy brutal. Y la persona se... Un chaval joven.
Mareado.
Un joven tumbado en el suelo, bueno, intentando... No sabías qué hacer, si ayudarle, salir corriendo.
Yo lo viví también en Girl de Lucas Dont, en el pase de San Sebastián, que también se desmayó una chica.
Muy y con Titán, ¿no? Que también ha sido...
Sí, lo de los desmayos en los festivales suele ser noticia siempre de... la gente se desmayó, la gente tal...
Yo sería de esa que se desmayó.
Yo no, a ver, miras con desagrado... tiras ahí un poco la mirada y ya está, ¿no? Pero al margen de eso, de esas anécdotas, pues yo qué sé, luego un surtido continuo de toses, ahora de toses con reproche por el COVID, ¿no? De móviles que suenan, de envoltorios de caramelo, lo odio. Prefiero un buen plato de nachos a un envoltorio de caramelo.
Un colega que trabaja de proyector en un cine que el otro día tuvo que echar a una señora de la sala porque estaba grabando la película para su nieto.
Eso es increíble, me parece increíble. Solo es una película.
Solo es una película. Se fue a ver la última, El Doctor Extraño, y se puso a grabar la película para su sobrino o para su nieto, para lo que sea.
Qué gustazo, qué gustazo.
A ver, a Marvel le da igual, ¿sabes?
Hombre, obviamente, obviamente.
Sí, tengo que decir que mi último acto heroico y tal fue salvar a mi madre, porque llego y tiene puesto una peli y digo, ¿qué estás viendo? Y me mira y dice, no, una que acaban de poner en Prime. Digo, ¿cuál? Y dice, Titán. Digo, no, uf, mamá. No, mamá, no, por favor.
Julia Ducournau, no, por Dios.
Ay, 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 la quito, pero ¿qué es desagradable? Digo, sí, mamá, es muy desagradable. Vale, 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 la quito, la
¿Y
quito.
¿Y hasta cuánto vio? Y se puso, no, nada, luego nada. Se puso crudo.
Ni dos minutos. Pero vamos, la pobre señora. Digo, bueno, la pobre
no la ha visto aún, Titán.
¿No?
No, ni pienso verla.
Pero que sí, vela.
Es muy desagradable.
Antes he dicho que no veo películas que llore también. Las películas que son verla. Malas, sé que no la
bueno, veo. Mira, ya
quien
está.
Es mala es buenísima, es increíble.
El señor de los prejuicios. Llegamos al final de...
Jumbo,
de
con Emi Merla.
Llegamos al final, chicos. Un placer que hayamos puesto un poco en común cómo ha sido nuestra vida con nuestra relación con el cine. Y que nada, que es un placer teneros como colaboradores de este programa. Así que hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El placer siempre será mío y de mis compañeras.
Siempre. Gracias.
Un abrazo. Hasta aquí Cine Sin Ficción. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que tenéis los podcasts en la web y en la app de Canal Extremadura Radio. Nada más y nos vemos en los cines. Un abrazo. Ouch,
escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.